empezamos contándoles cómo, cuándo y por qué iniciamos este homenaje colección. Luego les vamos a pedir a nuestros participantes que nos hablen cómo resuenan con el zapatismo y los que están dentro de la colección, si quieren que cuenten de su librito y si no, con lo que nos cuenten aquí, la idea es que ustedes se interesen no solo por el librito de los que estamos aquí o de los que estamos presentes, sino por la lucha zapatista, porque si no, imagínense qué chiste que venimos aquí a publicitarnos nosotros, yo, y lo que estamos realmente en torno a es la lucha zapatista, sus iniciativas, sus comunicados, sus enseñanzas, sus desenseñanzas, sus aprendizajes y todo lo que ha significado. Entonces comienzo hablando sobre este proceso. ¿Cómo empezó este asunto de la iniciativa? Y ahí les preparé unas palabritas. El 16 de marzo del 2020, cuando el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, anunció el cierre de los caracoles y de los centros de resistencia y rebelión. Declaró, como todos lo saben aquí, alerta roja, recomendó no perder el contacto humano, sino más bien cambiar temporalmente nuestras formas de relacionarnos. Y recomendó también, quienes ya lo saben, pero no todos lo saben, hay colombianos, colombianas acá, medidas de higiene distribuidas por el EZ en sus comunidades, pueblos y barrios. Algo muy importante, compañeros que no lo saben, es que llamó al pueblo a no abandonar sus luchas en curso. ¿Qué luchas? Contra el feminicidio y las violencias, en defensa de la tierra y la madre tierra, las luchas para denunciar desaparecidos, asesinados, encarcelados, a continuar pues en la lucha por la humanidad. Todo ello como parte de lo que ya el Congreso Nacional Indígena y el zapatismo han llamado, y ustedes lo saben, en la lucha por la vida. ¿En qué contexto se dio este comunicado zapatista? Voy a hacer este contexto porque si no, no se entiende la iniciativa, sobre todo para los que no son mexicanos o no están muy vinculados con el zapatismo. Si se acuerdan ustedes, el 27 de febrero de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Prevención y Promoción de Salud del gobierno mexicano reportó la primera persona contagiada y hospitalizada, quien vía una prueba de un laboratorio había sido positivo al COVID. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracterizó a este virus como pandemia y ya contabilizaban en ese momento 118.000 casos en 114 países y 4.000 decesos. 5 días después de que la OMS diera estas cifras, en una acción pionera, como ustedes lo saben, esta organización autónoma campesina, EZLN, lanzó su oportuno comunicado que ya les sinteticé y resumí. Pero en unos cuantos días más, la Secretaría de Salud ratificó que había ya la primera muerte de COVID. 8 días después se dieron a conocer lo que llamaron contagios locales, ¿no? Y las primeras 7 defunciones. Pero más allá de ese contexto, que es el contexto en el que se da el comunicado, y lo que nos llamaba la atención a varios y varias de nosotras es cómo el COVID era puesto sobre la mesa como una apuesta, posibilidad y oportunidad para continuar por la lucha por la vida. Nos llamaba algo que en ese momento ahora suena como muy simple, a no perder el contacto humano. Después de 2 años de perder el contacto humano, sabemos que no era algo simple. Y de alguna manera se oponía a esta idea del quédate en casa, entendido como aislamiento total y, lo peor, la pérdida de las luchas en curso que estaban, como ustedes se acuerdan, a nivel de América Latina, en las calles. ¿Quién no se va a acordar de esos meses cuando había en el mundo un shock? Había un rebozo de confusiones, de incredulidad y teorías de la conspiración. En ese marco fue que se dieron estas ideas de crear nuevas formas, esta convidarnos a nuevas formas. Pero nadie se imaginó lo que venía después. Los comunicados que empezaron a partir del 5 de octubre del 2020. Ahí empezaron a hacerse una serie de comunicados en donde, además de comunicarnos cómo habían enfrentado la pandemia, lo que nos estaban diciendo y lo que nos estaban convidando era a ir más allá de la mirada, digamos, la mirada que se planteaba sobre lo que estábamos viviendo. Y esto se miró y se planteaba esta situación de una manera muy diferente a como lo hacía la OMS, por ejemplo, ¿no? Permítanme la comparación. La mirada de la OMS, centrada, por supuesto, en los países del norte global, afirmaba y presentaba las cifras de lo que decía un momento más crítico de la pandemia, con 40 millones de casos, 1 millón y pico de fallecidos. En fin, que frente a eso, o en oposición a eso, los zapatistas nos daban otra mirada nuevamente, en donde aparecía la denuncia de la criminal realidad feminicida, la naturaleza herida de muerte. Nos hablaban en sus comunicados de cómo había una necesidad urgente desde los Estados-Nación Muro para que volvieran los consumidores a las calles. No voy a hablar más de eso, mis 12 minutos se van agotando. Voy a decir las palabras de cómo aparecieron en su comunicado, y no solo el shock de la pandemia, sino también la sorpresa de lo que nos estaban comunicando, nos llevó también a un estado de ¡wow! Y decía un pedazo: somos zapatistas, portadores del virus de la resistencia y la rebeldía. Como tales, iremos a los 5 continentes. O sea, imagínense ese contexto que les estoy diciendo, y los zapatistas diciendo esto. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales. No solo la humanidad que anima nuestras pieles diferentes, nuestros distintos modos, lenguas y colores, sino también y sobre todo el sueño común que como especie compartimos, la búsqueda de la libertad. Y bla, 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 termina la cita porque eran 6 comentarios. En ese contexto, por supuesto, las personas que venimos desde hace muchos años conectadas, luchando y trabajando y siguiendo y aprendiendo el zapatismo, nos empezamos a preguntar cómo sumarnos a esta nueva iniciativa que se llamaba La Travesía por la Vida. Nos preguntamos cómo le íbamos a hacer, porque si bien la primera declaración de la Selva Lacandona había aparecido cuando parecía que el neoliberalismo caminaba exitosamente, no había una conciencia que hoy tenemos de lo que los estragos del neoliberalismo, y la sexta declaración había aparecido en otro contexto, más en términos de un contexto electoral mexicano, y al filo del arranque de lo que luego el gobierno en turno, el gobierno de ese momento, el 2006, que entraba, declaró la guerra contra el narcotráfico. Bueno, como les decía yo, nos empezamos a juntar y nos empezamos a hablar y nos empezábamos a no solo preguntar qué íbamos a hacer, sino que estábamos totalmente conmocionados por la lucha por la vida en términos muy concretos. Para los que no son mexicanos, nomás les voy a echar unas cifras. La mayoría son mexicanos, pero aquí hay un bonche de colombianos, hermanos de lucha. Nomás véanse las cifras. 10 mujeres por día asesinadas en los registros oficiales, o sea, sin contar las no registradas. Segundo lugar, México, después de Brasil, de crímenes de odio homofóbicos. Después de ese 2006 que les dije muy brevemente, 16 años después, 300.000 personas asesinadas en México entre 2006 y 2020. Más de 100.000 desaparecidos. Puras cifras oficiales, ¿eh? No les estoy hablando de otras. Fosas clandestinas donde quiera, nomás cifras: 2019, 408, 2020, 559. El horror del horror, compañeros y compañeras, ¿cómo no nos íbamos a preguntar qué vamos a hacer para esta iniciativa de la lucha por la vida? Fue en ese medio en que la iniciativa se volvió en algo muy concreto. Decir presente, aquí estamos en la lucha por la vida, junto con los compañeros no solo zapatistas, sino de los pueblos en resistencia de las diferentes partes del mundo. Esa fue la primera cosa. De ahí surgieron las primeras ideas de los 28 libros. ¿Por qué 28? Pues porque tenía el aniversario 28 después del 94. Alguien dijo, bueno, qué poca imaginación, ¿por qué no se les ocurrió 500 y pico? Pues sí, se nos pudo haber ocurrido 500 y pico de resistencia desde la conquista para acá, pero eso estaba prácticamente imposible en ese contexto. Nada es imposible bajo la lógica zapatista, pero teníamos que empezar por la cuerda corta y empezamos por esos 28 libros. Por supuesto, que la gente a la que convocamos nos hiciera caso era parte de unas redes que ya vienen caminándose por lo menos del 94 para acá, para no contar más largo. Y termino mi intervención diciendo, ¿cuáles son los hilos con los que convocamos a la gente? Bueno, lanzamos algunas preguntas porque pues así como que todos nos sumamos a la lucha por la vida y el presente pues no era suficiente para la cosa práctica de la escritura. Y ahí estaba la importancia actual de la iniciativa zapatista en torno a la gira por la vida, otro hilo que les pedimos. ¿Cómo ves tú los aportes teórico-prácticos? Disculpen la falta de creatividad, no teníamos otra palabra más comprendedora de toda la vida. Entonces, los aportes teórico-prácticos, espirituales, éticos, políticos y puros guiones, ¿me entiendes? Fíjense nada más el problema del colapso, no solo civilizatorio, de la forma en que hablamos, nombramos, o sea, pero bueno, había que echar la carta a la gente. ¿Cuáles son todos esos aportes que tú ves desde el punto, lugar, denunciación, se dice ahora? Tercer hilo, lo voy a poner en la boca de la Lola, una valenciana con la que hemos caminado, parte del comité editorial. Al final les cuento más toda la comunidad que está aquí. Bueno, la Lola decía, la Lola Cubes de Valencia, escribió ahora poco para Pie de Página, poner nuestro yo, poner nuestro corazón a nivel personal, no para adornar el ego, sino para ver a través de tantas vidas y mostrar a través de eso cómo el zapatismo ha ido encendiendo llamitas anticapitalistas, y le agregaríamos aquí antipatriarcales, antifascistas, bla, 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 en todos los lugares del planeta que pudiéramos. En particular en estos 28 libros, Chiapas, varios estados de México, algunos compañeros de otras partes de lo que llamamos América Latina, que ya fue 100 veces impugnado aquí en 100 mesas, entonces todo en comiditas, y los compañeros de Europa que estaban por recibir a los zapatistas, ¿verdad? Entonces, lo que nos unía, nos tejía, podemos resumir, y con eso termino, dos cosas. El poder poner al centro a los zapatistas, sus comunicados, su palabra y su obra, disculpen la religiosidad de las palabras, pero su obra, su palabra, su caminar, su deshacer, su hacer, al centro, y de ahí tejer todo lo demás, de las preguntitas esas que te mandamos. Y entonces salió una cosa que para qué les cuento, una diversidad de textos, que no se los voy a contar porque para eso están los restos, y si no quieren hablar de eso, para eso están los libros colgados ahí, en una web que tiene, primero, pues los libritos, acuarelas de la Paola Stephanie que se lanzó en el recorrido con ellos, fotos de la compañera Vanesita que se lanzó con ellos al recorrido, fotos de otros compañeros, Francisco de Parres, Guerra, Mario Guerra, hay fotos ahí. O sea, no queríamos solo hablar con palabra escrita, basta de ciudad letrada, ¿me entienden? Ahí en y queríamos también poner imagen, y bueno, en los textos hay imágenes también. Digo, al final de todo, todas estas redes transnacionales, redes neozapatistas, pero le pueden llamar como quieran, pero bueno, yo les digo redes neozapatistas, nos permiten hablar sobre esto que hemos aprendido y desaprendido, y sobre esto que nos permite esperanza, luz y rayo de esperanza en nuestras vidas, desde nuestras vidas. No estamos teorizando en abstracto, el abstracto masculinista, olvídenlo, encarnadamente desde nosotras hacia el mundo, en homenaje a las loas zapatistas. Gracias.